Aquí comienza Libertad Constituyente.
Oyentes de Radio Libertad Constituyente, hoy es martes 5 de junio, son las 8 y 2 minutos de la mañana, 33 grados en Madrid, ya, perdón, 33 grados, no, 33 grados no, don Antonio, 19 grados, si tuviéramos 33 grados a las 8 y 5 de la mañana y tuviéramos que contar las noticias que vamos a contar hoy, España ardería en llamas, pero aunque está la actualidad bastante caliente, vamos a ir dosificándola para explicar bien, analizar bien con Carlos Gómez en el control central como todos los días y de Antonio García Trevijano en los estudios de Somos Aguas, que va a analizar y va a diseccionar críticamente toda la actualidad informativa, y lo va a hacer además con tamaño grueso en sus palabras, porque hay algunas portadas y algunos titulares que le han indignado en el mejor sentido de la palabra, y le han revuelto, porque está descubriendo ciertas falsedades que conviene que los oyentes de Radio Libertad Constituyente conozcan. Vamos sin más con la primera noticia.
Antes de la primera noticia yo quiero dar una.
A ver, dígame, don Antonio.
Quiero decirle a todos los oyentes, primero, que disculpen que en una zona importante de Madrid, alrededor de la Plaza Oriente, que hemos investigado, no sabemos si en otras zonas también, no se oye la Radio Libertad Constituyente a las 8 de la mañana. En su lugar aparece otro programa suramericano. Y aún más grave, no, igual de grave, que a las 12 de la noche, sabéis, los oyentes, que se repite el programa del día que empezó a las 8. Pues bien, a las 12 de la noche, en esa misma zona, se oye un programa religioso del programa de la Libertad y no se oye Libertad Constituyente. El asunto es tan grave que empiezo una investigación. Yo tuve la primera noticia hace 3 días. Los 3 días lo he comprobado en distintas zonas y no se oye. Y tengo que investigar de dónde procede este sabotaje contra nuestros programas. Ya sé perfectamente que mi palabra y todo lo que yo dirijo, y por tanto la radio y el periódico, hasta ahora el periódico no he visto todavía motivos, pero la radio puede ser objeto de sabotaje como clandestinos para evitar que se llegue a los oyentes. Os tendré informado, pero no pararé hasta descubrir la verdad, y sea quien sea, y la denunciaré aquí en estas ondas. Lo que sí, no he querido hablar esta noticia antes de confirmarle, y por eso he esperado 3 días de comprobación para saber que estoy diciendo la verdad, y lo he comprobado no en una sola radio, sino en varias. Estoy hablando en concreto del sector que se denomina en el distrito de Madrid zona de la Plaza de Oriente.
Pues muchas gracias, don Antonio, no lo duden nuestros oyentes y lectores del diario RC, que si esto se confirma y ha habido un sabotaje externo, pues lo vamos a denunciar con letra gruesa.
O interno.
Bueno, interno o externo, da igual, pero que si alguien está saboteando estas emisiones porque precisamente la verdad y la libertad de expresión les ofende hasta el punto de que intentan impedirla, fíjense que...
No le ofende, le temen hasta el punto de impedirla.
Pues si le temen hasta el punto de impedirla y le causan ese temor tan pavoroso, pues vamos a denunciarlo, no solamente judicialmente, sino también en las ondas
y en el periódico,
y vamos a abrir...
Y en todas partes.
Y nos va a dar más publicidad.
Y en la Unión Europea.
Y nos va a dar más publicidad.
¿Qué publicidad si no tenemos ninguna?
No, pero quiero decir que nos va a dar más audiencia. Porque,
esa es otra cuestión.
Porque más...
Publicidad no la buscamos.
Bueno. Don Antonio, siempre la sonrisa del día es al final del programa, no al principio, don Antonio. Y por eso me hace gracia la rotundidad con la que se expresa y nunca exenta de esa firmeza en los principios.
No, sobre todo en la precisión de las palabras, porque no significa lo mismo publicidad que aumento de la audiencia. Por publicidad se entiende anuncios de empresas que pagan, y aquí no paga nadie. Los anuncios que se hay de los ojos y tal son gratuitos, no se pagan.
Pues hecha esta precisión publicitaria, vamos a pasar por fin a la primera noticia. Como va siendo costumbre en esta semana, que empiece también el anterior, es la Unión Europea. Ha habido una serie de titulares que son un poco contradictorios, porque por ejemplo el diario El País considera que Bruselas está abriendo la puerta al rescate de los bancos sin pasar por los estados. Berlín, dice el diario matutino, que es reticente a la propuesta defendida por España y Francia. Y en su interior, en una crónica firmada por el periodista Luis Doncel desde Bruselas, dice que el vicepresidente de la Comisión, Olli Rehn, propuso ayer modificar las normas para que el Fondo de Rescate Europeo se utilice directamente para recapitalizar la banca. Los mercados y la prima de riesgo reaccionaron favorablemente a este cambio de discurso, aunque todavía cuenta con la reticencia alemana. Parece que Angela Merkel no traga. Es el titular del diario El País, que no tiene nada que ver con el diario La Razón, que da un mayor apoyo al presidente del gobierno, con un titular muy contundente que dice que la Unión Europea apoya el plan Rajoy.
Eso es mentira, ya lo veremos, porque la UE no apoya ningún plan Rajoy, eso es falso. Después lo veremos.
Pues ahora vamos a desmontarlo enseguida. Vamos a dar primero la información. Bruselas y Francia respaldan el rescate directo para los bancos que pidió el presidente Rajoy. Ah. Y Merkel avala un mecanismo de supervisión bancaria europea. Se resiste el diario La Razón a decir que Merkel le quita, de momento, no le da todas las razones, todos los argumentos a Rajoy. Y por último, el diario El Mundo dice que la Unión Europea está a favor del rescate de bancos que salvaría a España. Menciona de nuevo las declaraciones del comisario Olli Rehn, admitiendo que las entidades en apuros puedan solicitar ayuda sin que lo pidan los estados, y menciona también que Angela Merkel es partidaria de crear a medio plazo un mecanismo de supervisión bancaria para la zona euro. Habla también de que la Unión Europea y Francia, en una crónica firmada por Javier Gallego y Rosalía Sánchez desde Bruselas y Berlín, son periodistas del diario El Mundo, ambos coinciden en que la nueva unión bancaria que diseñan los altos líderes comunitarios puede utilizar directamente los fondos del Mecanismo Europeo de Estabilidad sin necesidad de que sea el gobierno quien pida oficialmente esa ayuda. Don Antonio, muchas noticias y muy contradictorias.
Está todo. Los titulares son, como siempre, nacionalistas, para dar la importancia de que somos más importantes, hablo de nosotros, en el sentido de España, es más importante, dándole la coba a Rajoy, como si Rajoy hubiera sido el impulsor de los anuncios de unas medidas que en cualquier caso no es verdad que se adoptan, puesto que necesitan varios meses y a lo mejor un año antes de que puedan adoptarse, porque necesitan nada menos que modificar el contenido de los tratados europeos que regulan esta materia. Tanto lo que se está anunciando a bombo y platillo es algo que antes de un año no se va a poner en vigor. Es verdad que los mercados, aquí en plural, de los mercados, no refiriéndome al mercado de la deuda, que es único, sino el mercado de la deuda y también las primas. Así, ese mercado financiero en singular, el de la deuda y de las primas de riesgo, ese ha reaccionado favorablemente, puesto que no, ha descendido levemente tanto la prima de riesgo, que está en los 520, creo, y también la bolsa no ha subido, ha subido un poco. Pero pese a eso, todavía la noticia es más grave, dicha como está dicha, puesto que parece ser que la banca, el rescate europeo de los bancos españoles con problemas, es todo, los que tienen claro esos problemas de sus balances, es todavía una idea. Pero poco a poco, contra la aparente voluntad de Alemania, se abre paso en España y bajo la presión de Bruselas y París. La idea de rescatar directamente, como es la noticia leída, sin necesidad de que sean los estados los que sean rescatados. Si esto es verdad, dentro de un año, pues es posible que ya no haya ningún peligro para España, y a lo mejor, sabiendo que existe la posibilidad ya planteada de que dentro de un año puedan rescatarse directamente los estados con fondos europeos, pues esa noticia, esa esperanza, puede permitir un relajamiento. Ya veremos.
Pero, don Antonio, la pregunta es muy clara. ¿La Unión Europea apoya o no apoya el plan Rajoy? ¿Qué es lo que dice la razón?
No, en primer lugar, Rajoy no tiene plan. Lo que tiene es unas medidas. El plan indica un sistema, una coordinada de medidas. Tiene varias. No. Rajoy, lo que quería Rajoy es decir que, claro, que estaba primero a favor de los eurobonos. Eso nada. De momento nada. Y segundo, pedir que se pagara. Sí, es verdad que Rajoy quería que el AUE, en lugar de Urbano, rescatara la banca española, y esa idea estaba negociándola, pero no es el plan Rajoy el que ha sido aprobado de ninguna manera por la UE, en primer lugar porque Berlín, la señora Merkel, está en contra y forma parte de la UE. Está en contra, que no es que sea reticente, es que no lo ha aprobado. O sea, la palabra reticente, como dicen, quiere decir que es refractaria, aprobarlo, que no le gusta, que probablemente no lo aprobará, que no se sabe aún por qué no se ha puesto a votación. Todo eso indica una situación completamente distinta, diciendo que la UE apoya el plan Rajoy, nada menos. Aquí el gran estadista europeo, para esta prensa española nacionalista, ultra nacionalista, tanto como Franco, como es el periódico La Razón, eso es, quiere decir que Rajoy es el estadista de Europa, el que ha propuesto lo que Europa ha aprobado. Los éxitos que Rajoy no tiene en España se lo atribuyen ahora nada menos que en Europa. Por eso le interrumpí a Federico al leer esta noticia, porque me chocó a los oídos de la mente, y no puedo soportar las mentiras, y eso es una clara mentira.
Pues muchas gracias, don Antonio, y pasamos a la siguiente noticia. Esta música titulada The River, que era la que nos sugería don Antonio, esta magnífica, ¿cómo podíamos calificar esta música, don Antonio?
Es una música del Mississippi, que es la película Magnolia. La oí y me quedé estupefacto de la belleza. En la película Magnolia, era una película de George Bronke, conocido por Bocazas, que es el que en un barco que circula por el Mississippi, está protagonizada también por Ava Gardner, Preston Foster y por grandes, y es un tema repetitivo esta música, gran música del Mississippi, y por eso le pedí que la pusieran porque es maravillosa.
Pues vamos a ir alternándola con el Mami Blue, que es la otra opción que tenemos, para ir comentando las noticias con ese fondo musical tan diferente del resto de la radio española, pero que nos permite esa singularidad que también tiene este programa, el único programa de la radio que dice las verdades como puños, que no soporta la mentira, que le indigna toda la falsedad y todas las malas interpretaciones y erróneas concepciones que arroja la prensa española sobre la opinión pública. Don Antonio, hay dos comentarios que han surgido al hilo de estas noticias económicas que siguen siendo actualidad en España y en todo el mundo. La primera es la de Botín, el responsable del Banco de Santander, Emilio Botín. Emilio Botín ha defendido que la Unión Europea aporte 40.000 millones para los bancos en crisis y dice que el Estado acabará ganando dinero con la fórmula elegida para Bankia. Le echa un capote al resto de la banca intervenida, ¿no? Pero, sin embargo, la idea que tienen los bancos que están sanos es que se oponen a las ayudas millonarias a estas entidades zombies, porque dice, zombies le llaman así, además, como las películas de miedo, ¿no? Porque, bueno, pues dice que ese rescate es una buena idea, pero poco a poco se abre paso en Bruselas, en París y en España otro tipo de concepción que no prime, por así decirlo, a los malos, sino que más bien apoye a los buenos. Don Antonio, la banca sana tiene derecho a quejarse por estas ayudas tan millonarias para los que no han hecho, vamos, para los que han quebrado los bancos, vamos.
Pero sin duda ninguna, si estas ayudas discriminan a los bancos, a los que están en quiebra, los sacan de la quiebra, pues están falseando la competencia bancaria. Ya no hay competencia bancaria. Con esta ayuda desaparece el mercado bancario, puesto que un banco en crisis, como bajo la teoría de que pone en crisis el sistema financiero integral, están hasta tal punto deformando todo lo que es el derecho mercantil, las ideas claras de la quiebra de una empresa, que es el castigo propio del mercado. Todo eso está desapareciendo. Y ahora están pidiendo que no, la banca sana es natural que se oponga a las ayudas millonarias que den a la banca enferma. Pero ella misma, ¿quién es la banca sana en España? ¿Es que hay algún banco español que no haya recibido los fondos que han miles y miles, centenares de miles de millones procedentes del dinero que se dio el Banco Central Europeo para la deuda pública, para la compra? Pero si, ¿quién no ha recibido? Es más, antes Botín, claro, que se opone, que pide la UE aporte 40.000 millones para sanear a esta banca. Bueno, precisamente Botín, que a propósito de esto, no hay más remedio que comentar ya, ahora, aquí, la noticia de que los primeros empresarios de España están viajando con el rey Juan Carlos a Brasil. ¿En qué? En viajes de negocio. ¿Cómo? ¿Pero cómo se pueden quejar de que el rey esté corrompido si le están poniendo en bandeja continuamente los hombres que viajan? ¿Desde cuándo la función de un rey es presentar a los empresarios de su país? ¿Pero qué? ¿Os figuráis a la reina de Inglaterra o la de Holanda acompañando a los empresarios, primeros empresarios ingleses, por los mercados mundiales para hacer negocio? Eso es indigno, es ridículo, es infame que el rey esté representando al dinero en España, conociendo como conoce todos los gobiernos mundiales la corrupción del rey Juan Carlos. Lo digo porque si este es el motivo de que saboteen, que lo hagan claramente, que digan que cierren, que me demanden, que me lleven a los tribunales. Pero esto no hay derecho. El payaso de Botín vestido de rojo, como un payaso en Brasil, no solo con un rojo violento en la camisa, sino también en los pantalones, sin corbata, apoyando eso, que es con el rey, estos millonarios payasos ofreciendo millones y millones continuamente a Juan Carlos. Esto no hay derecho, es ridículo, y esto tenía que estar prohibido. No puede tolerarse que el rey haga ese papel ante el mundo de estar siempre viajando con la gente del dinero, con la fama que tiene, la fama merecida que tiene por sus actos. Eso es lo que quería añadir en esta noticia que Federico ha comenzado a leer.
Ahora vamos a dar enseguida más noticias del rey en Buenos Aires y vamos a dar más detalles. Adelante con la siguiente noticia. Pues sí, don Antonio anticipaba ese viaje del rey Juan Carlos a Sudamérica en compañía de varios empresarios, de la élite de los empresarios, del gota de los empresarios españoles y de esas familias que actualmente gobiernan España y que están alrededor, forman la corte del rey Juan Carlos, ¿no? Efectivamente hay una noticia que nos viene desde Buenos Aires, firmada por Ángel Sastre en el diario La Razón, diciendo que el rey sobre todo está destacando el compromiso inversor de las empresas españolas y ha hecho un vaticinio, que las reformas del gobierno no tardarán en dar fruto. Además ha dicho don Juan Carlos que ha destacado la determinación de España para superar la crisis desde la solidez de sus instituciones, lo dice por la suya, por supuesto, y la excelencia de su capital humano. Y en el brindis del almuerzo que ofreció en su honor a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, el monarca destacó que el gobierno español está acometiendo reformas de gran calado que no tardarán en dar fruto.
Pero todo eso es propaganda, ¿por qué lo damos nosotros como noticia?
Porque lo vamos ahora a diseccionar, a ver lo que hay de verdad y de mentira. Y añadió que España trabaja con sus socios europeos para estabilizar los mercados financieros y fortalecer el euro. Primera pregunta, don Antonio, vaticinio del rey, las reformas del gobierno no tardarán en dar fruto.
Pues es que a mí me importa muy poco lo que viene el rey, no sabe nada de nada.
Pero
¿cómo voy a comentar yo algo que el rey o habla de quién que habla? ¿De las noticias economía? ¿Desde cuándo el rey es un experto en economía? Pero si él dice lo que le dicen que diga. Yo no comento a lo que diga el rey, porque no son más que idioteces, tonterías, banalidades o propaganda.
¿La formación económica del rey es nula?
Cero.
¿Solo se ha formado como militar?
Supongo, él no es estudio, él no tiene nada. Además, su inteligencia... No... ¿Cómo va a comprender la situación económica, hombre? Eso no es... Yo no comento eso. Me da vergüenza comentar unas palabras del rey. Sería vergonzoso que yo perdiera mi tiempo en analizar lo que dice el rey. No puede ser más que propaganda y tonterías.
Pues pasamos a la siguiente noticia.
Nada.
Tiene demasiada idea por su formación, por su nula formación económica, según nos comenta don Antonio. Vamos a ver si la tiene Rodrigo Rato.
Pues... Bueno, en realidad de decir que los expertos de verdad que saben de lo que hablan cuando tratan de la economía, aparte de muy pocos, de 6, 7, 8 economistas, 9, 10, y que ninguno de ellos está en el gobierno... La verdad es que no está al alcance de los tertulianos, los periodistas, los titulares, no está al alcance de ellos. La prueba es que ¿quién ha vaticinado lo que pasaba en España? Nadie. ¿Quién ha analizado lo que está sucediendo? ¿Cómo va evolucionando la economía a peor en España? Nadie. ¿Por qué? ¿Cómo se puede criticar a Mariano Rajoy diciendo que no sabe economía cuando sería... para darle el título de honor de máster de economía de todas las universidades del mundo, comparado, por ejemplo, con el rey? Es un sabio comparado con el rey y no sabe nada de economía, no digamos los tertulianos y tal, pues eso es que se oye y da vergüenza oír lo que dicen, si no saben. Yo no soy experto en economía y procuro hablar muy poco, y he estudiado años y años y años los grandes libros teóricos de la economía, de los premios Nobel y de los antiguos y de los clásicos, y no me atrevo a hablar de economía porque es dificilísimo. La economía no es una ciencia, son miles y miles y miles de datos y agentes libres que contribuyen a formar las opiniones, el mercado, y eso hay que ser muy muy experto y una idea muy clara en la cabeza, primero para no ser dogmático ni decir yo como soy siempre partidario de las cuales tranquias. Tampoco se puede decir siempre partidario de Keynes. En cada momento exige y tiene unas condiciones que piden una política económica diferente. Y yo no pertenezco a ninguna escuela. Me atengo a la realidad, a los hechos, a la observación. Y me gusta los catedráticos que hoy están diciendo la verdad, como Roberto Centeno, como Saturnino. Estos, Leopoldo, estos profesores, estos catedráticos, sí tienen conciencia de la realidad económica, y me fío de ellos porque no tienen miedo a decir la verdad. Pero lo demás son propaganda, pura palabrería. Todo lo que dicen los periódicos de hoy sobre la UE, todo es falso, está mal orientado. Lo dan como hecho algo que solamente ocurrirá, como acabo antes de decir, dentro de un año. Y ahora la noticia esta, que desgraciadamente, como es verdad que no tenemos tiempo, somos espontáneos, y yo no conozco las noticias que ha seleccionado Federico, claro, él las dice bien, pero yo los rechazo si me parece que son indignas de ocupar la atención del público. El rey tiene que ocupar la atención del público, tiene que examinar la conducta moral del rey, pero no sus opiniones. Sus opiniones no tienen ninguna de nada. Bueno, tendrá sobre la vida, sobre las mujeres, claro que tendrá, pero opinión de economía no tiene ninguna, ni una sola suya. Y él dice lo que le dicen antes un segundo, y la mayoría de las veces para leerlo, aunque sean tres líneas, tiene que leer, porque yo lo conozco muy bien y sé que sus capacidades mentales son muy limitadas. Aunque no sea, no es, no estoy diciendo que sea un atrasado mental, pero desde luego no es un hombre que destaque por su inteligencia ni por la claridad de sus observaciones.
Pues muchas gracias, don Antonio, por esos comentarios, sobre todo de una persona que ha estado muy cerca del rey y que sabe perfectamente desde su juventud cómo se ha formado, con qué criterios, con qué asignaturas, con qué profesores y con qué bases teóricas y científicas, que en este caso en materia de economía son nulas. Vamos a dar la siguiente noticia que tiene relación con Bankia. Vamos a ver si esta otra persona que tiene mejor formación, que tiene más títulos detrás, que tiene más, currículum, puede presumir de algo. Hablamos de Rodrigo Rato. Rato es noticia hoy de nuevo en la prensa española porque Bankia estudia pagarle 1,2 millones de euros para que no fiche por la competencia. Es el contrato blindado al que al parecer quiere reclamar su derecho. La noticia la firma Carlos Segovia en la portada del Mundo y dice que el nuevo equipo gestor de Bankia ha encargado dictámenes jurídicos para decidir si debe pagar al expresidente Rodrigo Rato los 1,2 millones de indemnización a los que aspira a cambio de no trabajar durante 2 años en ninguna entidad financiera competidora. Esa es la cantidad resultante de aplicar la cláusula de blindaje a la que tiene derecho el expresidente Rato y que está requiriendo esta entidad, Bankia, 19.000 millones de euros del Estado. Don Antonio, comentario.
Uy, aquí sí, esto ya es bonito. Esto es otra cosa. Esto es una noticia. Y la noticia es que son poco inteligentes, porque habría que darle los 1.200 millones que pide Rato, yo creo que se los merece. Y tendrían que dárselo, pero no para que nos fiche, sino para que fiche por la competencia y la hunda, como ha hundido a Bankia, por Dios. Pero ¿cómo se puede ser tan estúpido de darle 1 o 2 millones para que no hunda al adversario? No, hombre, no. A Rodrigo Rato hay que darle ese dinero para que fiche por la competencia, porque él es el que ha hundido, el que ha fracasado, el que ha acreditado que es una maravilla como para hundir la grande suma de dinero que representan los bancos. Es Rato el que ha creado Bankia, es Rato el que ha creado ese monstruo bancario sin porvenir, y por eso Rato debe hacer lo mismo con los competidores, para ponerlo a todos en condiciones de igualdad. Pero además, hay otra cosa. Frente a los 19 más los anteriores 24.000 millones de euros que Bankia tiene, que el gobierno ha prometido entregar a Bankia, y la realidad se está interponiendo ahora, que esa exageración de la cifra que pidió el nuevo director general, el nuevo presidente de Bankia, el señor Goiri, bueno, resulta que ahora el gobierno está estudiando rebajar esa cifra porque es exagerada. Parece que ha escuchado a Rato, ahora escucha a Rato cuando se ha opuesto en un discurso y ha puesto en ridículo el plan de nuevo para salvar a Rato. Ha dicho que ha exagerado que perjudica, lo cual es verdad, que perjudica gravemente a los accionistas, que favorece solamente a los gestores, es decir, a los que le han sucedido, y que perjudica a la competencia bancaria. Naturalmente que la perjudica, naturalmente que beneficia a los gestores, pero que perjudica incluso a la entidad. Pues esas palabras de rato están poniendo ahora en... No, las palabras, perdón, de rato no. Las críticas de rato han despertado la conciencia de unos sectores importantes del gobierno que quieren rebajar la cantidad que se ha prometido entregar a Bankia. No sabemos en qué terminará este estudio, pero lo que es seguro es que este asunto no está aún terminado. Aún no se ha dicho la última palabra sobre Bankia. Y veremos más noticias de Bankia en los próximos días.
Pues muchas gracias, don Antonio. Vamos a hacer la pausa publicitaria, como siempre, a la primera media hora de del programa informativo. Después de la publicidad vamos a seguir hablando, y también vamos a hablar de Goiri, del famoso Gori Gori, que dice don Antonio, ya que tiene una propuesta para solucionar las preferentes de su banco. También vamos a hablar de Díbar, se han descubierto nuevas irregularidades en el presidente del Tribunal Supremo. Vamos a ir a Portugal, vamos a hablar de Caja de Ahorro, vamos a dar la sonrisa del día, vamos a hablar de muchísimas cosas, pero siempre después de la publicidad.
Están escuchando Libertad Constituyente.
En esta segunda media hora de los programas informativos de Radio Libertad Constituyente, son las 8:35 de la mañana, 18 grados en Madrid, de hoy martes 5 de junio, vamos a darle el protagonismo a Goiri. Goiri es el apelativo con el que se conoce al nuevo director, presidente de Bankia, el que ha sustituido a Rodrigo Rato. Es ahora una prioridad de Goiri, según nos dice y nos cuenta el diario El Mundo. Su objetivo más importante es solucionar el caso de las hay entre 20 y 23 mil afectados, se dice pronto, 20 y 23 mil personas que han sido estafadas en Bankia, que depositaron sus ahorros y que los han perdido porque los directores de sucursal les ofrecieron un producto muy sofisticado que se llamaban preferentes. Y vaya usted a decirle a la pobre señora o al pobre señor o al joven que no tiene excesivas ideas y excesiva técnica para discernir los productos bancarios, pues se fían de lo que le diga el director del banco o el comercial del banco, y a esto le dijeron que, por supuesto, que las preferentes con ellos tenían el dinero ahorrado. Bueno, pues no solamente lo habían perdido, sino que, bueno, pues hay innumerables casos judiciales que están abordándolo. Bueno, Goiri propone una cosa, propone transformar esas preferentes, en lugar de darles acciones, que no valen nada, transformarles en un capital, que es un depósito que dentro de 2 o 3 años, 4 años a lo sumo, podrían recuperar el principal, no los intereses. Pero bueno, no sé si algo es algo o esto es otra nueva cortina de humo para no dar el dinero. Don Antonio, ¿qué le parece?
No, esto es otro fraude. No, esto es escandaloso. Pero se olvidan de que las preferentes han sido fueron colocadas en el mercado español mediante un fraude castigado en el Código Penal. Es un delito. Entonces, ¿cómo van a borrarse el delito? Bankia, con el permiso de la Unión Europea, porque por sí sola ya no puede modificar el dinero que tiene en sus, que fue entregado a sus cajas de Bankia por los suscriptores de preferentes. Eso no puede hacer Bankia nada sin la autorización de la UE, porque ya la Comisión Europea ha limitado el margen de la actuación del nuevo equipo gestor de Bankia en posibles soluciones para los clientes de la entidad que estén afectados por las preferentes. Bruselas podría terminar forzando un recorte mayor aún que el planeado por el banco Bankia. Bankia tiene previsto anunciar en breve la decisión final. De acuerdo. Muy bien. Pero la decisión final no borra el delito en el caso de que sea, como yo en mi opinión técnica como jurista, yo creo que se ha cometido un delito, que es un delito de estafa, y eso no se borra, sea cual sea la solución que se dé. Ni perjudica a los que pongan las querellas contra Bankia, no les perjudica recibir, si es que pueden, la parte que acuerde Bankia devolver, sin intereses o como sea. Eso no perjudica su posición. Y los 3.000 millones de euros a que afectan a que asciende la cantidad afectada por las preferentes, eso no está dicho todavía su futuro.
Muchas gracias, don Antonio. Pues pasamos a la siguiente noticia. Noticia, con esta voz tan agradable y tan singular que nos ofrece la Carlos Gómez del control de sonido, la tiene un responsable de comunicación que va a tomar posesión de Radio Televisión Española. Se trata de Leopoldo González Echenique, es el propuesto por el Partido Popular, es el nuevo presidente de Radio Televisión Española. Han aprovechado la mayoría absoluta que tienen en el Consejo de Administración y como los socialistas parece que no están dispuestos a consensuar este nombre, y parece que hacen bien porque cada uno, cada partido tiene sus propuestas y el que ha ganado ha sido el PP, pues que cada uno, que cada carro, que los bueyes tiren de cada carro y cada palo aguante su vela. ¿Quién es este González Echenique que va a entrar en Radio Televisión Española? Bueno, pues los que lo conocen, es un madrileño, tiene 42 años, es un tecnócrata, nos lo presentan así, como un tecnócrata. Ha trabajado, era mano derecha de Rodrigo Rato, era uno de sus asesores, y era un hombre que ha trabajado también en Barclays, en el banco Barclays, y que también ha trabajado para NH Hoteles, la cadena hotelera española, ¿no? Está considerado como uno de los cachorros del Partido Popular, y bueno, pues tiene muchísimos amigos dentro del PP, ¿no? Empezando por Josep Piqué, siguiendo por Soraya Sáenz de Santa María. También es amigo de Miguel Arias Cañete, es amigo de Jaime Pérez Renovales. En fin, una serie de gentes que parecen ser que han sido quienes han avalado su mandato, su elección por parte de Mariano Rajoy. Don Antonio, ¿qué podemos decir de este nuevo hombre que se llama Echenique?
Todo lo que se quiera decir, menos que es un tecnócrata. Toda la prensa dice que es un tecnócrata. ¿Pero qué es un tecnócrata? Un tecnócrata se designa a aquella persona que gobierna con criterios técnicos, no con criterios políticos, no con criterios morales, no con criterios humanistas, sino con criterios técnicos. Es la técnica la que gobierna, y de ahí se llama, es la técnica la que tiene la gracia, la fuerza, y de ahí que se llama tecnócrata al que gobierna con la fuerza de la técnica. ¿Qué técnica tiene este señor? Veamos su antecedente, a ver qué técnica tiene. ¿Es especialista en qué? Pues lo único que he visto o oído en lo que se dice de él es que es un experto en tecnología. Amigo, ¿esto qué es? Esto es una maravilla. El experto en medios de comunicación. No, que una persona ajena a los medios de comunicación, licenciado en Derecho y en Economía por la universidad esta de comillas. Bueno, pues este hombre, la experiencia que tiene es de una formación humanista, no técnica. Pero su experiencia política en la partidocracia parece que sí que es amplísima, a pesar de su joven edad. Es experto en partidocracia y en tecnología. Yo no sé lo que es. ¿Qué significa tecnología? Porque de la telefónica, ¿qué es? ¿Qué es este hombre entiende de qué? ¿De móviles? ¿De planes tecnológicos? ¿Y eso qué tiene que ver con la tecnocracia? Pero es que tan ignorantes son los medios que confunden la tecnocracia con la tecnología. Yo, en primer lugar, la formación que tiene no es tecnológica. Su formación universitaria y sus estudios no son tecnológicos. Y desde luego, a la edad que tiene, 40 años, su principal formación a la fuerza es la universitaria, la que ha tenido tanto como para hacerse, creo que abogado del Estado, como para luego haberse licenciado en la Universidad Pontificia de Comillas en Economía, en Ciencias Económicas. Es un abogado del Estado a los 42 años, que todo su tiempo lo ha empleado en hacer las oposiciones de abogado del Estado, la carrera de Derecho, por supuesto, y luego estudiar Economía. ¿Pero qué tiene que ver eso con la tecnocracia? ¿Qué quiere decir? Pues que no pertenece al equipo político del partido PP, que es un fichaje nuevo, distinto de lo esperado, y que él dice que va a gobernar, que con criterios técnicos, la televisión española la va a gobernar con criterios técnicos, es decir, va a renunciar a los criterios políticos y humanísticos en la televisión. ¿Qué significa criterios técnicos en una televisión pública del Estado? ¿Qué es eso? Yo no lo entiendo nada más que la propaganda, la mentira y la falsedad permanente. Este no es tecnócrata de ninguna manera y no sé en qué puede ser tecnólogo, no lo sé.
No, y además hay una cosa, a la hora de evaluar los nombramientos, don Antonio, yo siempre no sé si juzgue usted lo acertado o desacertado de mi reflexión, pero yo siempre miro qué obra escrita tiene. Cuando uno tiene un gran currículum, tiene una...
Ese es un error, ¿eh? Porque en España y en el mundo en general hay una tendencia a que los ignorantes escriban. Hay un pensamiento ya antiguo, desde luego del año pasado, pero muy muy gráfico, que dice que hoy, refiriéndose al final, hoy los escritores no leen y los lectores escriben. Y eso es un horror, y es lo que está pasando. España es uno de los países del mundo donde más se escribe. Pero en España hay más ediciones, más libros editados que en Alemania, que en Francia. El país de Europa que más edita es España, y es el país de mayor ignorante, donde no se deben de leer los libros, porque es peor. No porque es un aburrimiento, no tiene nada que decir, sino porque lo que se aprende en un libro en España es casi seguro que es una falsedad. Entonces, por esa razón, el criterio del público no debe de ver qué libro ha publicado. Eso no se debe mirar nunca, porque casi, además, salvo en arte y salvo en algunas disciplinas muy muy especiales, toda persona que escriba un libro en humanidades que no sea referente a cuestiones muy muy concretas de arte, sobre todo, toda persona que escriba un libro de humanidades antes de cumplir 60 años es un insensato.
Porque no tiene el pozo...
Pero por Dios, si todos los grandes filósofos, todos los grandes, incluso los grandes literatos, sus obras son siempre después de los 60 años.
Son obras de madurez, eso sí.
Son madurez, eso es imposible. Uh-huh. Un libro antes de los 60 años es un insensato. Uh-huh. ¿De humanidades? Si de la aportación de la experiencia es fundamental, salvo que se limiten, como hacen ahora, a copiar y pegar. Claro, por eso se hacen tantos libros en España. No tienen más que copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar, y sacan un libro. Cuanto más fragmentos haya de copia y pega, más índice de autores, citan a 500 autores que no han leído ni uno, y es de verdad, eso es cierto. Los libros que citan al final tienen índice de autores, los de pegar, el 90% de esos libros, el autor no ha leído nada de los autores que ponen después del índice. Uh-huh. Eso que hace que criterio nada.
Pues esa opinión también es muy pertinente, porque estamos en la Feria del Libro y en ese carnaval, bueno, de las imposturas, pues es importante saber por dónde se mueve la fauna y flora del libro. Yo de todas maneras me refería a los especialistas, y cuando uno presume de tecnócrata o tecnólogo o especialista en tecnología,
ahí sí.
Pues algo habrá escrito, algo habrá aportado, algo habrá reflexionado para que conozcamos por lo menos de qué va.
Pero aunque no haya escrito, por eso deja a salvo el arte y la técnica pura, porque antes de los jóvenes están muy capacitados para ser, por ejemplo, ingenieros, porque pueden aportar unos conocimientos que provienen de la ciencia, pero no de las humanidades. El arquitecto, la parte artística requiere más madurez, pero desde el principio, como joven, las técnicas de construcción sí que las puede conocer y aplicar. O sea, la ciencia sí se puede transmitir de joven, las humanidades no. Las ciencias sociales, mal llamadas ciencias porque no son ciencias, es decir, los temas sociales solamente pueden ser tratados con interés y profundidad por personas mayores, que sumen a sus lecturas provechosas, sino tampoco, y escogidas, su propia experiencia personal, su visión del mundo, su visión de la vida. Sin conocer las pasiones humanas, ¿cómo se va a poder escribir ni desempeñar un cargo como la televisión, que requiere un equilibrio el ejemplo para mí es la BBC. ¿Este tecnócrata puede hacer de la televisión española una BBC? No, imposible, fracasará. Eso lo digo ya, es imposible que los partidos le permitan a nadie que la televisión española pueda ser tan objetiva, y, o al menos tan intencionalmente objetiva y prudente como es la BBC. Eso en la televisión española, imposible. Y con este hombre ya lo veréis. Otro más.
Pues muchísimas gracias, don Antonio, y pasamos a la siguiente noticia. Vamos a pasar a la información internacional y nos vamos a ir a Portugal, porque allí también están pasando problemas económicos. Saben ustedes que dentro de la Unión Europea, en Europa, hay ya dos economías intervenidas, que son la de Portugal y la de Irlanda, y Grecia, que está a punto de caer, y España, que está en el corredor de la muerte. Bueno, pues en Portugal, la noticia es que se ha inyectado 6.600 millones de euros a la banca para superar el examen que le ha hecho la Troika, que es en este caso básicamente Francia, Portugal y Francia, Alemania.
No, la Troika es el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional. La Troika no se refiere a los países, es a los organismos que tienen intervenido Portugal.
Que son el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y Durão Barroso por la Unión Europea, ¿no?
Exactamente. Perfecto. Esa es la Troika.
Pues esa es la precisión que agradecemos a don Antonio, ¿no? Pues
eso no es precisión, eso es información.
Bueno, pues esa información...
¿Precisión?
Pues,
está al alcance del que sepa la noticia.
Bueno, pues vamos a dar la noticia. Lisboa cumple los compromisos y recibirá el quinto tramo de ayuda para el país, dice el diario El País, valga la redundancia. El Banco Comercial Portugués obtendrá la mayor cantidad, 3.500 millones. Y los datos demuestran que la caída de la economía es menor de lo previsto. Comentario, don Antonio, está saliendo Portugal de la crisis. El Banco Espíritu Santo es el que está, que es el de Cristiano Ronaldo, el famoso futbolista, es el que más intereses está dando en España, que prácticamente un 4%. El Banco Espíritu Santo de Cristiano Ronaldo. Y sin embargo, hay gente temerosa de poner el dinero en bancos portugueses porque, en fin, si no se fía de España, nos vamos a fiar de Portugal. ¿Usted qué opina?
Bueno, que Portugal está peor que España, es evidente. Las cuestiones portuguesas nos afectan directamente, no solo por los intercambios económicos, sino porque formamos un solo pueblo. La verdad es que la frontera con Portugal, pues son fronteras que no son distintas de las que existen con Galicia, con Cataluña, el País Vasco, Galicia, son fronteras naturales. El idioma gallego y el portugués son muy, muy parecidos. Y todo lo que afecta a Portugal, al menos a mí personalmente, me afecta tanto como si fuera de España. Por eso hace muchísimo tiempo que siempre he venido defendiendo la necesidad de una federación de España y Portugal para actuar en Europa con mayor peso, mayor solidaridad. Dicho este preámbulo, es cierto que lo principal de toda esta noticia que acabas de leer es que los datos económicos de la actualidad en Portugal son menos graves de lo que se creía. Es decir, hasta ahora era un tópico decir, pero ¿de qué sirve la intervención si Portugal e Irlanda están peor que antes? Eso ha sido un argumento tradicional para criticar la intervención. Sin embargo, estos datos parecen que no, que Portugal está mejorando, que ha mejorado, aunque no lo suficiente para que se sepa o se crea que va a salir del atolladero, pero desde luego que está mejorando. Y quiere decir esto que la recuperación será lenta, pero ya incluso la propia Troika calcula que el año que viene Portugal solo crecerá un 0,2%. Muy bien. Además, el paro no deja de crecer y alcanzará en 2013 un 16%. una cifra que en Portugal nunca ha existido. Pero en cambio, estas cifras negativas están compensadas porque la caída de la narcotráfico era mucho menor de lo que se preveía, y desde luego que ese ritmo es menor del que existía antes de la intervención. No digo que la intervención sea buena, pero digo que no está nada claro que esté la situación de Portugal peor que antes de ser intervenida.
Don Antonio, yo sobre esto quería preguntarle una cuestión. Usted ha vivido en Portugal y usted ha estado...
He ido muchas veces a Portugal.
Sobre todo... Ahora,
y también he pasado un verano entero en Estoril, sí, en un chalet alquilado en Portugal.
Pero, y usted allí conoció al padre del rey, ¿no? Que vivía, a don Juan, ¿no?
Por Dios, muchísimo, al conde de Barcelona.
¿Y, claro. ¿Qué importancia histórica le da usted a don Juan?
Ser el padre de Juan Carlos.
¿Tiene algún, él podía haber sido rey de España? ¿Tuvo alguna opción?
Es evidente.
¿Qué opciones tuvo?
Con Franco y con su hijo, ninguna. Porque fueron los que le taparon el camino, Franco y su hijo. El hijo traicionó a su padre. Y ya, yo es que no quiero repetir tantas veces lo mismo, porque parece que es que estoy presumiendo de algo. Yo no presumo de nada.
No, le estoy preguntando yo por
sí,
curiosidad.
Pero bueno, pero si hay creyentes como usted que no lo saben, repetiré que el conde de Barcelona pudo haber sido no solo rey de España, sino haber abierto el camino a la libertad política en España. Porque siendo yo republicano, y en eso jamás lo engañé, y él sabía que yo era republicano, sin embargo lo apoyé, porque pactamos que yo lo apoyaría si él convocaba un referéndum sobre monarquía y república, se comprometió a ello, y así me presenté yo con él en Europa, y estuve reunido con los principales, con él, y con Giscard, y con otros importantísimos políticos europeos. Sabían que yo era republicano, pero que apoyaba la restauración, no restauración, sino la... Sí, había una restauración, porque el conde de Barcelona, si hubiera sido una restauración monárquica, porque era el titular legítimo de la Casa Real, después de Alfonso XIII. Por tanto, hubiera sido una restauración, porque Juan Carlos no ha sido restaurado por nadie, ni él, ni la monarquía. Ha sido instaurado por Franco. Es una nueva cosa. La monarquía de partidos nunca ha existido. Es una cosa nueva, degenerada, corrupta, creada por los sucesores de Franco, por Gutiérrez Mellado y por Suárez. Esos son los que dieron paso a los Felipe González y a los Carrillos para que crear el monstruo de las autonomías y del Estado de partidos que ha ido creando. Eso hubiera sido imposible con don Juan de Borbón, el conde de Barcelona. Y claro que pudo reinar, no solo reinar, sino que ya he sabido y lo repito, que yo escribí las cartas dirigidas por el conde de Barcelona a Franco y a su hijo, oponiéndose a que uno pudiera nombrar un rey y a su hijo a que aceptara sin su consentimiento y en contra de su voluntad la corona de la monarquía española. Eso es verdad, pero yo de verdad le agradezco. No quiero hablar de esto porque no quiero presumir. Yo he sido un actor importantísimo en la historia de España. Estoy silenciado por los medios, estoy silenciado por los historiadores, allá ellos, porque yo sé perfectamente que nadie en España ha tenido el papel protagonista que yo he tenido en la transición. Nadie, absolutamente nadie.
Pues ese privilegio tienen los oyentes de Radio Libertad Constituyente, el que las pocas veces que yo logre sonsacar a don Antonio García Trevijano estos episodios históricos que tan interesantes son y tan reveladores son, pues solo podrán disfrutarlos aquí, en esta emisora, la única que dice la verdad, la única que no traga con las mentiras, la única que va a destripar y a descifrar las falsedades de muchos titulares con los que se contamina a la opinión pública española. Vamos a pasar a la... sonrisa del día, pero antes vamos a escuchar nuestra célebre melodía.
Just keeps rolling, he keeps...
noticia es la sonrisa del día y además nos la va a proporcionar una universidad española. Son investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona los que están diseñando una molécula con un elevado potencial para un futuro tratamiento del Alzheimer. Es una molécula multidiana que podrá utilizarse para ese futuro tratamiento y ya en las pruebas in vitro la molécula inhibe la agregación de la proteína implicada en el Alzheimer. Esta molécula además es permeable a la barrera que está provocando la enfermedad y además algunos investigadores incluso comentan que puede hacerse una vacuna y que una persona vacunándose una vez al mes, si detecta el Alzheimer prematuramente, con 5 años que es el desarrollo que tiene la enfermedad, puede acometer la curación. Don Antonio, un motivo de esperanza y de sonrisa para todos los oyentes, ¿no?
La noticia es muy importante, solo que, como todas estas noticias de novedades médicas, hay que tomarlo con precaución. No porque no se acierte el descubrimiento, que parece que lo es, sino porque una cosa es descubrir, en teoría, una futura viabilidad de aplicación práctica y otra cosa luego es la realidad. Ya veremos, ojalá sea verdad, pero en cualquier caso lo que es seguro es que no será indiferente para la medicina este descubrimiento. Algunas aplicaciones encontrará.
Pues muchísimas gracias, don Antonio, y con esa noticia y con esa sonrisa del día, con esa esperanza del día, despedimos este informativo. Son las 9:00 de la mañana. Ha sido un placer para todos estar con ustedes, con los oyentes de Radio Libertad Constituyente. Gracias, Carlos Gómez, desde el Control Central, por esa asistencia de sonido. Gracias, don Antonio García Trevijano, por sus comentarios críticos, por su análisis de la actualidad. Y muchas gracias a los oyentes de Radio Libertad Constituyente. Les habló Federico Utrera.